¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Sean todos y todas muy bienvenidos a esta nueva edición de Mil Voces número 286, que llega con la primavera, o que está por caer en la primavera por estas latitudes del cono sur. Y como decía Nacho Sirio fuera de micrófonos,
¿cómo pasa el tiempo? Exactamente. ¿Cómo pasa? Comillas, ¿cómo pasa el tiempo? Cierre comillas.
Como decía Pablo Milanés, ¿no? Pasa el tiempo, nos vamos poniendo viejos.
Y nos vamos presentando todos acá. Recién sonaba por los micrófonos de Radio Mundo Real el señor Mauro Ramos, Ignacio Sirio y quienes habla David Mattioli.
Vamos a arrancar el programa. Después de esta cortinita arrancamos con los titulares, si les parece.
Tienen que arrancar por Guatemala, donde se destapó la olla, básicamente.
Sí, buenas, realmente buenas noticias desde aquel país. Acaba de renunciar el general Otto Pérez Molina a la presidencia de Guatemala. Bueno, eso no es tanto lo importante, sino cómo y por qué ocurrió eso. Vamos a tratar de desarrollarlo en el programa de hoy.
Exactamente, con dos testimonios, dos entrevistados que venimos haciendo esta semana y la semana pasada sobre la situación allí en Guatemala, que está bien intensa, bien movida, como hacía mucho tiempo no pasaba en ese país centroamericano.
Vamos a seguir por Belén do Pará, ¿no? Vamos a ir al calorcito de Brasil, allá cerca de Colombia, en donde se llevó adelante la conferencia latinoamericana de financiarización de la naturaleza, donde estuvimos compartiendo ese espacio con José Losegui, que tuvo una labor destacada en la misma.
Destacada, destacada, digamos, y múltiple, ¿no?
Destacada y múltiple.
Jugando en varios lugares, varias posiciones.
Pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de qué fue lo que pasó allá y qué se sacó en limpio de todo eso, ¿no?
Excelente. ¿Usted decía que Belén do Pará queda cerca de Colombia?
Está próximo.
Bueno, cruzamos la frontera.
Crucemos.
Porque allí existen por estos días lo que se ha dado en llamar las jornadas de indignación campesina. Además, hubo un encuentro de mujeres contra el extractivismo. De todo esto vamos a estar hablando también con voces que llegan desde aquel país.
De Colombia nos vamos a este tema de Fesuadro. También está una entrevista que nos envía Danilo Urrea, nuestro corresponsal estrella, ya a esta altura del partido, ya no es corresponsal, ¿no? Es uno más de nosotros. Estuvo charlando con la querida Berta Cáceres, militante hondureña, y vamos a estar compartiendo el diálogo que tuvieron por allí. Y luego, de Colombia, vamos a compartir con ustedes una entrevista que tuvimos con Miriam Nobre, integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres.
¿En qué contexto?
En el contexto de la Marcha de las Margaridas. Marcha de las Margaridas, ya le vamos a explicar de qué se trata esta marcha, que pasó hace algunas semanas en Brasil y tuvo unas buenas repercusiones.
Nuestra quinta estación será en Perú, compañeros y compañeras, porque allí también la colaboración que siempre agradecemos, ¿verdad?, de los distintos comunicadores y comunicadoras, en este caso de la CLOC Vía Campesina de Perú. La amiga Mabel nos ha enviado una nota muy interesante, un diálogo con Juan José Mamani, que es periodista en una de las zonas del Perú, como es Valle del Tambo, con mayor impacto del extractivismo minero. Así que de alguna manera vamos a estar hablando del rol de los medios de comunicación en el respaldo y en la amplificación de esos conflictos, de esas resistencias. Esto para empezar. Después tenemos otra cantidad de temas que irán ingresando lateralmente en este Mil Voces 286 de Radio Mundo Real, Amigos de la Tierra Internacional.
Que no aprendan a matar la ternura, que no aprendan a matar la dignidad de nuestras hijas, nietas y bisnietas. Mujeres, mujeres, alcémonos, alcémonos, porque todas unidas formamos la mitad del mundo y la mitad del cielo. Porque todas unidas formamos la mitad del mundo y la mitad del cielo. Alcémonos, alcémonos. Porque todas unidas formamos la mitad del mundo y la mitad del cielo. La mitad del mundo y la mitad del cielo.
Escuchamos sonar en Radio Mundo Real, en todas las decenas y cientos de radios comunitarias que sabemos tienen la gentileza y la solidaridad de retransmitirnos, es Dolor Histórico, un tema del grupo Artesana de Guatemala. La voz es la de Sandra Morán, que además de activista feminista, de activista por los derechos humanos en Guatemala, también es artista, es músico, y precisamente es a quien estamos escuchando entonces. ¿Por qué hablar de Guatemala? Porque el pasado martes, 1 de septiembre, el Congreso de Guatemala le retiró la inmunidad al presidente del país, Otto Pérez Molina, a esta altura expresidente, ¿verdad? Uh-huh. Por los casos de corrupción que investiga la justicia guatemalteca. Al día siguiente, la Fiscalía anuncia que se ha emitido una orden de captura en su contra y en horas de la madrugada de este jueves pasado, Pérez Molina presenta su renuncia al cargo de mandatario.
En el diálogo que tuvimos con Sandra Morán, ella afirmaba: estamos viviendo un momento revolucionario. En referencia también a las intensas movilizaciones de los últimos meses que condujeron a este hecho sin precedentes en el país. Hay que decir, Nacho y David, que estas movilizaciones arrancaron en abril de este año. Justamente sobre eso decía Morán: venimos teniendo movilizaciones sociales como hace muchísimo tiempo no teníamos, y lo que se está buscando es caminar hacia una transformación, una refundación del Estado. Por supuesto que esto empezó pidiendo, o sea, se tapa la olla, como decía Edgardo en el principio, en Guatemala, por casos de corrupción en el que estaban involucrados tanto el presidente como la vicepresidenta de Guatemala. La ex vicepresidenta también ya a esta altura ya fue juzgada, también debió dejar el cargo, e incluso está encarcelada en este momento, ¿no?
El tema que desató todo esto fue la corrupción gigantesca que existía, ¿verdad?, en lo que se dio en llamar la línea, ¿no? La línea de, justamente la línea de corrupción que llegó hasta lo más alto del gobierno guatemalteco. Por lo que pudimos saber, de alguna manera había un negocio histórico, una corrupción histórica, donde la importación de productos a Guatemala se hacía en base a coimas, a corrupciones que tradicionalmente estaban en manos del ejército. Luego dejó, digamos, el gobierno civil metió mano en esa línea de corrupción, se perdieron algunas de las prebendas o de las prerrogativas que tenían, y ahí es donde explota todo esto que termina con la caída de Pérez Molina.
Estamos hablando de cientos de miles de personas en las calles de Ciudad de Guatemala y en todo el país, ¿no? E incluso paros en algunos departamentos como de Cobán, fueron movilizaciones bastante fuertes. Y lo que también sería interesante ir hablando, Nacho, es qué es lo que ocurre en el contexto inmediato ahora, ¿no? O sea, qué ocurre justamente en este momento de renuncia, porque el domingo tenemos elecciones en Guatemala, las elecciones para presidente. Pero antes de centrarnos en este tema, vamos a escuchar a Sandra Morán en la entrevista que teníamos con ella en el día de ayer.
Nosotros aquí estamos viviendo un momento revolucionario en Guatemala. Es un momento en donde se han habido movilizaciones sociales como hace muchísimo tiempo no teníamos en Guatemala. La última movilización del 27 de agosto fue más de 100.000 personas. Y lo que se está buscando es caminar hacia una transformación, una refundación del Estado. Esto, por supuesto, fue a partir de una develación de una línea de corrupción que se develó y que en donde el presidente de la República es parte de esa corrupción. A partir de eso, la gente salió a la calle, en la ciudad salió a la calle, y los movimientos sociales empezamos a organizarnos para ser parte. Se conformó la Asamblea Social y Popular, que ha sido la instancia que ha representado los movimientos sociales para poder avanzar y participar en las cosas. ¿Qué hemos logrado? La renuncia de la vicepresidenta de la República, y ahora ella se encuentra detenida en una de las cárceles de Guatemala y en proceso de investigación. El día de ayer se le quitó la inmunidad al presidente de la República y el proceso de justicia contra él, entonces ahora avanzará con mucha mayor fuerza. Hemos logrado una gran participación de la gente en movimientos sociales, el movimiento de la Ciudad de Guatemala, que no existía, ahora existe. Se logró que por primera vez en la historia los universitarios de la ciudad y el campo, de las distintas universidades privadas y nacional, se unieran por primera vez. Se ha logrado muchísimo en la organización de la gente, se ha logrado muchísimo en el despertar ciudadano, en las propuestas ciudadanas. Es un movimiento verdaderamente revolucionario y, por otro lado, muy importante decir, ha sido un movimiento pacífico, un movimiento alegre, un movimiento con mucha música, con una batucada que ha sido el centro de la protesta. Es una situación muy importante en Guatemala.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Las cosas entonces, según la palabra de Sandra Morán, que escuchábamos unos días antes nada más de, mejor dicho, unas horas antes de la caída efectiva de Otto Pérez Molina. Como tú decías, Mauro, estaban previstas las elecciones para este próximo domingo 6 de septiembre. Lo que se plantea, la propia Sandra, quien escuchamos, será candidata, ¿verdad?, por un espacio, uno de los espacios de izquierda que se han creado allí. Bueno, y hay una intención realmente fuerte y se han dado algunas condiciones, sobre todo de caída del status quo, de caída en desgracia de los partidos mayoritarios, por ejemplo el Partido Patriota de Pérez Molina, entre otros. Se han dado unas condiciones en que puede haber interesantísimas sorpresas, digamos, desde el punto de vista de las elecciones en Guatemala, de la fuerza que se pueda tener dentro del Congreso. Entonces tenemos hay mucha expectativa por lo que pueda ocurrir este domingo 6 allá.
De todos modos, el posicionamiento entre las organizaciones sociales guatemaltecas es de que en algunas, no estoy seguro si llega a ser una posición generalizada, pero es de suspensión de las elecciones.
Sí.
Correcto.
Algunas están planteando eso, exactamente.
Y la convocatoria de las elecciones y un gobierno transitorio y una asamblea constituyente respetando un poco la profundidad de las demandas que están por detrás de las movilizaciones, ¿no? O que están en la cabecera de las movilizaciones. Uh-huh. Porque también se corre, más allá de esta posibilidad que vos mencionas, Nacho, se corre el riesgo de que haya una continuidad en el gobierno que daría continuidad a esta situación.
Es así. Además, los partidos mayoritarios han incumplido con las leyes electorales en cuanto a los niveles de inversión en publicidad, ¿verdad? Es decir, está todo muy, muy turbio, digamos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que al momento que estamos grabando este programa no se ha anunciado la suspensión de las elecciones. Veremos luego la legitimidad y la transparencia que las mismas puedan tener, ¿no? Pero entre otros apuntes, Mauro y amigos de la audiencia, también decir que todas estas movilizaciones tuvieron un carácter histórico, porque sean a 20 años de la firma de los acuerdos de paz y por primera vez, digamos, llegan a lo que es las zonas urbanas y a los sectores estudiantiles y medios de Guatemala, ¿no? Entonces, eso ha llamado muchísimo la atención y han tenido un carácter, afortunadamente, totalmente pacífico, digamos, ¿no? Y de alguna manera las viejas demandas por los atropellos de la Policía Nacional Civil, por los atropellos de las corporaciones transnacionales en Guatemala, de alguna manera llegaron a los centros universitarios, a los centros de decisión, y han generado toda esta oleada que estamos viviendo, que se está viviendo en Guatemala.
Bien, antes de salir del tema, compartir con ustedes que algunas semanas atrás hablábamos también con Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina, el CUC, y de la Vía Campesina Centroamérica, para charlar sobre la situación que, cómo se veía de los sectores campesinos, porque también es cierto esto que decís, sí, ¿no? Sí. De este crecimiento y el involucramiento de la universidad, del sector estudiantil, por primera vez, como también lo decía Sandra. Entonces, para escuchar la voz del lado campesino, vamos con Daniel Pascual.
A partir de la crisis que estalla en Guatemala en abril, a mediados de abril, por las investigaciones y toda la información que entregó la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, ¿verdad? En donde encuentra grupos incrustados dentro del Estado que hacen todo un desfalco millonario al Estado guatemalteco. En su momento, pues encabezado por el secretario privado de la vicepresidenta, pero hoy por hoy está demostrado que los verdaderos cabecillas de esto, pues es el actual presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. A este caso hay que unirle el caso del ICSS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde hay más de 100 millones en corrupción ahí, bajo un contrato con compra de medicamentos. La corrupción que también salió a luz en la Policía Nacional Civil, Luego la corrupción en el Congreso de la República con una serie de plazas fantasmas creadas por el anterior presidente del Congreso, Pedro Moadi. Y bueno, esto llevó también a una situación de la investigación del financiamiento de los partidos políticos, y se establece principalmente que las fuentes financieras vienen del narcotráfico y del sector empresarial más corrupto del país. Entonces, esta crisis que parecer tiene raíces que tienen que ver con la corrupción se ha trasladado al plano político, al plano social y político, y estamos entrando ya a un tercer plano, que sería la crisis económica y financiera del país.
La voz entonces de Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina CUC y de la Vía Campesina. Y otra buena noticia, Mauro, también referente al querido Daniel, que como la mayoría de los dirigentes populares de Guatemala, populares, campesinos, ambientalistas, ha sido perseguido judicialmente, ¿verdad? Además de amenazado permanentemente. Bueno, en la pasada semana se relevaron los cargos contra Daniel Pascual, ¿verdad? Que venía siendo acusado, bueno, por su participación acompañando y conduciendo algunas de las demandas desde los departamentos guatemaltecos sobre el tema campesino, sobre el tema transgénico, minera, el uso del agua, etcétera, las hidroeléctricas, las presas. Bueno, afortunadamente no hubo, la justicia en este caso falló a favor de Daniel y no hubo mérito para continuar con estos cargos en su contra, lo cual es una buena noticia para todos y todas. A todo esto también, no tan buena noticia, sin irnos de Guatemala todavía, es que hay decenas de presos y presas políticos en Guatemala, ¿verdad? Y justamente varias organizaciones desde Huehuetenango, de otros lugares de Guatemala, también nos han hecho llegar, bueno, la preocupación por cuál puede ser el destino de estos presos políticos en este momento convulsionado, ¿verdad?, de Guatemala, y donde se ha insistido en que, bueno, de alguna manera, ante la debacle política que se está dando en ese país, aquellos que son considerados presos políticos, defensores ambientales, defensores comunitarios, sean liberados. Así que también por ese lado queda pendiente la preocupación y el seguimiento de estas noticias, Mauro.
Muy bien, Nacho. Nos vamos entonces a nuestro segundo bloque de temas en este programa, 1286. Y como decíamos, a Belém do Pará. Belém do Pará, que queda en Pará. Belém es la ciudad, Pará es el departamento, el estado en Brasil. Porque allí ocurrió del 24 al 27 de agosto esta conferencia latinoamericana sobre financiarización de la naturaleza, que reunió decenas de representantes de organizaciones y movimientos sociales de numerosos países de la región y algunos invitados de Europa también. La conferencia dio inicio con visitas a zonas de Pará, algunas caravanas, donde la privatización, la mercantilización y financiarización de la naturaleza están avanzando, pero también en donde se están construyendo desde las comunidades locales resistencias y alternativas. En la figura de David Mattioli y José Losegui, Radio Mundo Rural hizo una bella cobertura de este encuentro.
Sí, los dos primeros días de la conferencia fueron efectivamente ahí fueron caravanas que fueron a visitar a comunidades quilombolas, en nuestro caso comunidades quilombolas, ahí a las afueras de Pará. En donde dentro de lo trágico que es el aislamiento que tienen esas comunidades, el asedio por los monocultivos de la palma aceitera, o monocultivos forestales, etcétera, etcétera, los tipos mantienen como una entereza, una dignidad que asombra, ¿no? Y una confianza en que en algún momento todo eso se va a revertir y que ellos nada, mantienen una alegría y una esperanza en ese sentido que a veces a uno le cuesta entenderla.
Uh-huh. Para entender, David, cómo fueron los, ¿no? Cómo estuvo organizado, como decíamos, arrancó con esas caravanas a distintos lados, ¿no?
Sí, o sea, se dividieron toda la gente que participaba de la conferencia se dividieron en grupos y fueron cuatro caravanas distintas que duraron 2 días, donde se fueron a visitar y a conocer esas experiencias, esas realidades. Y con la cual después se volvió a la conferencia con algunos representantes de las mismas comunidades y que fueron partícipes de la conferencia en sí.
Claro, y le dieron ese toque. Propiamente dicha. Una conferencia que era, ¿no? Tenía esos dos, tuvo esos dos costados, me parece, ¿no? El de análisis de esta temática que, como digo, siempre es compleja, pero también de dar cuenta de los impactos que está teniendo a nivel real, ¿no? No de hablar...
Sí, que no fuera algo teórico.
Claro. No es una especulación sobre las amenazas y riesgos que implican estos procesos de financiarización, sino ya los impactos que están generando. Pero del lado de estos análisis, ¿no? Quien ha participado también del encuentro anterior fue Camila Moreno, ¿no? Del grupo Carta de Belén. Vamos a compartir un pequeño fragmento de la presentación de Camila sobre la temática de financiarización. Ella ahí hace un análisis bastante, bastante promenorizado, como siempre. Vamos a compartir un fragmentito e invitarlos a escuchar la presentación en la página de la radio, ahí dentro de la cobertura de la conferencia.
No podemos pensar la financiarización de la naturaleza como algo distinto, como algo temático. Es de la naturaleza y vamos a poner esta miradita así enfocada. No. De acá se trata de un movimiento estructural del capitalismo y que no puede ser entendido de una forma así segmentada, ¿no? Está profundamente, y yo voy a intentar poner algunas luces, entrañado en la vida social de nosotros. No es algo ajeno que se pasa ahí en los territorios amazónicos, pero la creación de las condiciones para una vida financiarizada, para una economía financiarizada, se dan en todas las partes, ¿no? Y por eso es que parece tan naturalizado. Y cuando la gente empieza a hablar en reuniones así, ¿no? Individuos, vamos a Brasilia, a la capital federal, hablamos con el gobierno, con el ministerio, y la gente empieza a hablar de compensaciones de biodiversidad, de mercados de pagos por servicios ambientales. No hay ningún extrañamiento, no hay nada ajeno, porque la gente ya tiene eso tan así. El lenguaje que ellos usan es que el programa, el software, ¿no?, ya está tan entrañado en las mentes que entonces no hay más espacio para la crítica. Y sobre eso quiero enfocarme, ¿no? Entonces, si queremos empezar a preguntarnos, el marco histórico de este proceso tiene que ser ubicado en el año de 1994, cuando se concluye la Ronda Uruguay de Comercio Internacional y se cierran los acuerdos de Marrakech. En los acuerdos de Marrakech hay uno muy específico que es el acuerdo TRIPS, que son los derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio. Este momento empieza el proceso que teóricamente se llama, pero que empieza antes, ¿no?, la comodificación de los intangibles. Lo que no se puede tocar, lo que no se puede ver, lo que no se puede oler, pero pasa a entrar en el universo de las mercancías, en la circulación internacional. El ejemplo más contundente y concreto de esta nueva forma de capital, de incorporar valor, son los transgénicos. Porque cuando uno va ahí en el campo, el campesino sí tiene las semillas y entiende, no, pero yo producí las semillas, compré la soja, la reproducí, ahora es mía. No, no es tuya, porque ahí está la invisible royalty que hay que pagar a la empresa. Entonces, eso ya es un pensamiento súper complejo si uno va a discutir dónde está el valor, dónde está la propiedad, ¿no? Pero eso es solo para empezarnos, ¿no?
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Era Camila Moreno entonces en esta conferencia, en lo que viene siendo el repaso de esta conferencia sobre financiarización de la naturaleza que tuvo lugar en Belém, Brasil. Hay que decir que en la página de Radio Mundo Real, te lo contamos en 10 minutos o te lo cuento en 10 minutos, lleva el nombre de la nota del video, justamente resumen, tremendamente resumido, ¿verdad? Del video de resumen de esta conferencia. Son 4 días de trabajo resumidos en 10 minutos, que fue uno parte de los productos que aportó Radio Mundo Real a la cobertura. La segunda caravana de esta conferencia latinoamericana sobre financiarización de la naturaleza, a que estamos haciendo referencia, tuvo como destino el municipio paraense de Igarapé Mirí. En la apertura de los seminarios el miércoles de la conferencia, ya en la ciudad de Belém, la activista mexicana Verónica Villa, del grupo ETC, hizo un resumen de la experiencia vivida en esta segunda caravana. A nombre de todos los participantes de esta caravana, a Igarapé Mirí, Verónica leyó un muy rico relato escrito por ella y que aquí presentamos en este Mil Voces 286.
La caravana que visitó el municipio de Igarapé Mirí conoció 4 experiencias muy potentes de agroecología. Estuvimos alojados en el local de la Asociación Mutirao, fundada en 1991, que uno de sus miembros definió como el hombre del campo y la fuerza de la mujer, pero que formalmente también tiene un nombre muy hermoso, significa Movimiento Unitario de Trabajadores Interesados en la Revolución de la Agricultura Organizada. Desde Mutirao conocimos Mamagal, Cambehuá, Campo Alegre y Caripí, comunidades ribereñas, asentamientos de los últimos 30 años, que junto con los habitantes más viejos o más antiguos, afrodescendientes, han hecho una nueva realidad en la zona. Bena y Mundiña, mujeres con cargos directivos en el Sindicato de Trabajadores Campesinos, cuyo trabajo central es el impulso de la agroecología en la región, nos guiaron en las visitas a familias que compartieron su historia, su comida y su vida cotidiana. En todos los sitios encontramos un metabolismo equilibrado entre la biodiversidad y las personas, a tal punto que a uno de nuestros caravaneros sorprendió que las termitas construyen sus castillos en medio de las propiedades, al parecer sin amenaza o desproporción alguna para con el resto de la supervivencia del lugar. Lo mismo pensé yo de las hormigas y los mosquitos, que no fueron invasivos en ningún momento. Eso habla de una salud bastante buena y bastante integral del territorio. Lo que realmente asombra es que esta exuberancia armónica no existía antes de los años 80 o de los años 80 hacia atrás, cuando la zona era un monocultivo de caña y sus habitantes eran agricultores condenados a la misma degradación que sufría la tierra. Las comunidades que visitamos comparten una sorprendente historia de reapropiación del territorio. Familias y comunidades que compraron las parcelas a los antiguos dueños o que lograron que el Estado los dotara de tierras para asentamientos rurales. En menos de una generación, los habitantes de Mamagal reconvirtieron un clásico desierto verde de caña de azúcar en una selva diversa y humana, que los trata tan bien que las termitas y los moscos se mantienen a raya. En una casa vimos incluso que la construcción de las termitas sirve como horno para pollo, pescado y pan. En menos de una generación lograron ir en contra de la avalancha homogeneizante de la globalización que vivimos, imponiendo diversidad donde se decreta comodificación, honrando el intercambio de dones entre la gente y la ecología en la época de la cosificación absoluta de la naturaleza, apostándole a la autonomía productiva y la economía de supervivencia, cuando todo indica seguir la ruta de la ganancia y confiar al mercado la satisfacción de cualquier necesidad.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa.
Zona de promesas es lo que nos regala Gustavo Cerati y Mercedes Sosa en esta bella canción, la cual nos da lugar a cruzar el charco desde Pará hasta Colombia.
Así es, Edgardo y compañeros, porque nos vamos a Colombia, porque allí están en la tercera jornada de las jornadas de indignación campesina, que son una movilización a cambio o en reclamo del cumplimiento de los acuerdos de allá de agosto del 2013 a los que llegaran con el gobierno de Juan Manuel Santos y que poco o nada se ha cumplido de parte del punto de vista de los dirigentes campesinos. Esto es lo que nos dijo durante la semana el dirigente de Fensuagro Colombia, Eberto Díaz, que además integra el comité político de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de la Vía Campesina Internacional.
Uh-huh. Eberto indicó que las jornadas de movilización también tienen como objeto el respaldo a los diálogos de paz y la demanda de su cumplimiento, ¿no? Añadió que de no avanzarse hacia la concreción de estos acuerdos alcanzados 2 años atrás, como decía Nacho, se lanzará una nueva paralización que, como aquella, amenazará el suministro de alimentos a las grandes ciudades del país.
Sí, ustedes se acuerdan, ¿no?, lo que fue en agosto del 2013.
El paro agrario.
El paro agrario realmente cortó con el suministro de frijoles, de arroz, de café.
En donde se mezclaron varias demandas también, porque estaba también esta resolución que se había aplicado, ¿no?, de esta versión legislativa que tiene Colombia de aplicación de la UPOV, ¿no? De la UPOV más conservadora.
La ley de semillas.
Exacto, la ley de semillas, donde se habían quemado, ¿se acuerda?
Toneladas
de semillas,
y también ilegales, entre comillas.
Ilegales, exactamente. También había estado ese tema bien fuerte en ese momento.
Sí, sí, sí. Para hacer simplemente un punto y coma para seguir adelante con este tema de la indignación campesina y de las jornadas que terminan este sábado 5 de movilización, hay que decir también... Bueno, que con Eberto, en la nota que se puede escuchar en su totalidad en www.radiomundoreal.fm, la nota íntegra, ahora vamos a compartir un tramo nada más, hablábamos sobre un tema que, yo diría, con muchas comillas, ha ocupado los titulares de las portadas internacionales de los diarios del mundo. Han descubierto que Colombia y Venezuela tienen 2.000 kilómetros de frontera seca y que allí hay un contrabando y que es una zona caliente del continente, ¿no? Por la expulsión, por parte de... No la expulsión, pero sí el cierre de las fronteras por parte de Venezuela, luego de que algunos militares... venezolanos fueran atacados en la frontera y se decidiera regularizar un poco la situación así de los que indocumentadamente colombianos se encuentran dentro de Venezuela. Pero se habla de unas 200 familias aproximadamente que han sido repatriadas, otras tantas que han huido de Venezuela justamente porque estaban sin documentación, pero hay un total de 5 millones de colombianos viviendo en Venezuela, nos decía el mismo Eberto, ¿verdad? Y ahí se da una situación bien compleja de un lado y del otro. Por un lado, lo que está pasando en que Venezuela está, sobre todo en los lugares más apartados de las grandes ciudades, subsidiando mucho la alimentación básica, con lo cual el contrabando se lo está llevando a precios irrisorios de contrabando desde Venezuela a Colombia, o sea, por lo tanto agudiza el desabastecimiento del lado venezolano. También todo el tema del tráfico de gasolinas, ¿verdad? Es una frontera muy muy caliente, muy muy compleja dentro del continente, y que ahora se ha puesto el grito en el cielo por parte del gobierno de Bogotá pidiendo ayuda a la UNASUR, a la OEA, para que vayan a intervenir, cuando en realidad es muchísimo más compleja la situación, y donde, repetimos, hay 5 millones de colombianos que, huyendo del conflicto armado y del paramilitarismo en Colombia, se han ido a Venezuela y hoy viven allí normalmente. El problema es la gente que está sin documentación, que también están sin documentación por omisión del gobierno colombiano, ¿no?
Sí, bien esa nota, Nacho. Y ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a publicar en el link de este programa una cartita que nos ha enviado nuestro querido compañero Juan Pablo Soler.
Ah, sí.
Haciendo una aclaración muy interesante sobre el tema, porque, como decías, el gobierno colombiano solicita ayuda a la UNASUR para resolver este conflicto. Entonces, el propio gobierno colombiano manda la policía a ayudar a los que fueron repatriados, ¿no?, desde Venezuela. Pero lo que la nota que nos enviaba este querido compañero Juan Pablo Soler manifestaba la hipocresía del gobierno, ¿no? Cuando en la carta lo que hace básicamente es enumerar la serie de conflictos donde la policía es responsable por desplazar a población colombiana de zonas conflictivas o generando el conflicto el propio Estado, ¿no?
Así es, totalmente.
Entonces, bien importante hacer esa aclaración, entonces la vamos a compartir en el link a este programa en el día de hoy.
Muy bien, vamos a escuchar a Eberto Díaz, entonces, de Fensuagro.
Sí, esta jornada que se le ha denominado la jornada de indignación, lo primero es en rechazo a las políticas que se vienen desarrollando por parte del Estado colombiano y el gobierno de turno, que van en dirección a la profundización del modelo económico no liberal, a la restricción cada vez más de presupuesto para la inversión social y al incumplimiento que viene haciendo el gobierno con los acuerdos que ha hecho con el movimiento campesino, con el movimiento indígena, con los afrodescendientes, con los sectores populares que conformamos la cumbre agraria, que en el 2013 fuimos al paro nacional agrario y que, como todos saben, el gobierno sacó un decreto donde protocolizaba no solo el acuerdo, sino también una mesa de negociación permanente con el movimiento campesino, indígena y afro, pero que hasta el momento es poco lo que se ha avanzado. Y ante esa situación, los campesinos y los sectores que conformamos la cumbre dijimos que íbamos a una jornada nacional para exigirle al gobierno que cumpla con su palabra, que cumpla con el compromiso que adquirió y que le dé pronta solución a los graves problemas que vive el campo colombiano. Pero también es una jornada en apoyo al proceso de paz que se está desarrollando en La Habana. Y bueno, esta es una jornada multidinámica, ¿no? Porque hay movilizaciones, hay tomas de tierra, hay encuentros culturales, hay seminarios, hay talleres, hay movilizaciones en algunas ciudades, hay encuentros en general. Es una jornada que la hemos denominado indignación porque lo que busca es decirle o poner en alerta al gobierno central en el sentido de que de no cumplir prontamente con los acuerdos que ha tenido, nos vamos a preparar un paro para el próximo año, teniendo en cuenta que este año es un año electoral y que es muy difícil pensar en una acción muy fuerte, pero sí estamos, digamos, mirando la posibilidad de hacer un nuevo paro agrario para el 2016, si el gobierno en los próximos meses no cumple su palabra de los acuerdos que firmó con el movimiento campesino.
Seguimos en Colombia, pero desde Colombia vamos a hacer un puente hacia Honduras. ¿Por qué? Porque a finales de agosto se cumplió una nueva cita de la Articulación de Mujeres en Resistencia frente al extractivismo. Esto fue en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia, donde tuvo lugar el encuentro de mujeres defensoras de la vida frente al extractivismo. A la cita acudieron delegadas de Ecuador, Honduras, Guatemala, Bolivia y de diversas regiones de Colombia, que fue, como decíamos, el país anfitrión.
Quien dialogó con la militante Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, ECOPIN, para conocer sus impresiones frente al proceso de resistencia de mujeres en general en Centroamérica, pero también respecto a las conclusiones del encuentro, fue el querido Danilo Urrea. Para la dirigenta, algunas notas de lo que fue esta entrevista, ¿no? Una de las conclusiones centrales de este encuentro tiene que ver con las formas de resistencia múltiples y diversas que tienen las mujeres. Este encuentro les ha permitido reafirmar el seguimiento a su proceso de defensa territorial. Hay mucha similitud con nuestros contextos en el tema extractivista y la política. Hemos compartido experiencias y el encuentro en sí ha sido un logro para estas compañeras que están poniendo su cuerpo y están como pueblos y como mujeres.
Déjame decir también...
Ya veo que estás preparado ahí para...
Tengo una visita local de acá de nuestro país, para aquellos amigos y amigas que nos siguen a través de La Voz FM de Colón, a través de Uniradio.
Uniradio, viene bien, porque se transmite los martes.
Martes a las 3 de la tarde salimos por Uniradio, en La Voz FM de Colón creo que estamos saliendo los sábados, en fin... de todas maneras va con tiempo para cualquiera sea el horario que nos escuchen puedan agendar esto. Es una invitación porque se está trabajando aquí en nuestro país sobre el Plan Nacional de Agroecología. Hablamos de Uruguay, ¿verdad? Y para ello tenemos un gran referente que es Brasil, a través de su Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica, el PLANAPO, exactamente, cuyo presidente de este plan, nos referimos a Rogério Neuwald, ¿verdad? Viene desde Brasilia viernes 11 de septiembre y sábado 12 de septiembre a dar dos conferencias, precisamente la una en Montevideo, la otra en Canelones, sobre entonces cómo fue el proceso de construcción de este Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica en Brasil, de forma tal de poder aprender de esa experiencia. A modo de titular, el 11 de septiembre va a ser a las 6 de la tarde en la antesala de la Cámara de Diputados del Palacio espacio legislativo de nuestro país. Esto va a estar siendo transmitido online vía streaming por Radio Mundo Real, y el 12 de septiembre a las 10 de la mañana en el Teatro Politeama de la ciudad de Canelones. Los organizadores y convocantes son la Red de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología, la Sociedad Científica Agroecología, el SOCLA, la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones, con el apoyo de la Fundación Bell de Conosur.
Muy bien, y decirle a los amigos y amigas de Uruguay que quieran informarse más sobre este tema, que Radio Mundo Real ya ha producido algunos materiales, incluso algunos videos, que dan cuenta de lo que está haciendo esta propuesta del Plan Nacional de Agroecología. Y mire cómo vamos a enganchar los temas, ¿no? Veníamos sí. de Colombia, con la temática de feminismo, lucha de las mujeres, de Brasil con el Rogerio, el presidente del Plan APO, y nos quedamos en Brasil y con el feminismo. Porque el 11 y el 12 de agosto se realizó la Marcha de las Margaridas, la quinta Marcha de las Margaridas en Brasil. Una marcha que refiere a Margarida Alves, ¿no? Su nombre refiere a Margarida Alves, y una marcha sobre la cual hablamos con Miriam Nobre, que es referente de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil. Sobre Margarida Alves, nos decía Miriam: el coraje de Margarida de haber resistido a la dictadura durante tantos años la dejó como un símbolo de mujeres que luchan por los derechos de trabajadores y trabajadoras. Caracterizaba así, comenzaba caracterizando Miriam a Margarida Alves. Nosotros conversamos un poco con Miriam sobre la vida de Margarida, ¿no? Y cómo llegó a ser una referente para la lucha de las mujeres brasileñas, y también sobre la marcha. Contarles nomás, compartirles en este espacio que Margarida se convirtió en presidenta del Sindicato de Trabajadores Rurales de Alagoa Grande, allá en el nordeste brasileño, en el estado de La Paraíba, en 1973, en la época más dura de la dictadura, nos decía Miriam. Uh-huh. Ella defiende fuertemente los derechos de los trabajadores asalariados de la caña de azúcar, a que tuvieran su registro, a que recibieran su salario de manera correcta, que como podrán imaginar en esa época, ¿no? Y en la caña de azúcar debía ser una lucha bastante radical, ¿no?
Con el viento bastante en contra.
Exactamente. Con esto se enfrenta a los empresarios de la región, por supuesto, hasta que 10 años después, en 1983, un periodo en el cual logró presentar y conquistar bastantes derechos laborales en la justicia federal, fue asesinado por un sicario en la puerta de su casa, enfrente a su familia, ¿no? En esta entrevista, Miriam nos cuenta sobre la vida, como le decía, de Margarida. Y
de la marcha de este año también.
Exactamente.
De la que participó la propia Dilma Rousseff, si no tengo entendido mal.
Exactamente. 70.000 mujeres, como decía, ahí en la capital brasileña. Uh-huh. Con unas demandas bastante fuertes para las mujeres del campo, ¿no? Hay que decir que la impronta, si bien es una marcha feminista, ¿no? De mujeres de todo el país, tiene una fuerte impronta de las mujeres del campo, ¿no? Entonces las demandas son principalmente para la situación de las mujeres en el campo, que involucra muchas cosas, ¿no? Cuestiones de cuidados, demandas de llegada del Estado a las zonas rurales más más lejanas, digamos, de los centros de Brasil. También demanda sobre la cuestión de la violencia en el campo, ¿no? Una bandera que tiene la vía campesina a nivel internacional, una de las principales banderas que tiene el movimiento campesino a nivel internacional, y de cuestiones de financiamiento de la agricultura familiar. Y una cuestión bien importante que anotaba Miriam, que me pareció bien interesante, es cómo respetar, entre otras cosas, el Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica, porque hay financiamiento, hay producción, se está desarrollando la producción orgánica, pero en muchos casos eso se da de frente directamente con el agronegocio. Entonces tenemos casos en Brasil de mujeres, de familias desarrollando producción orgánica que están teniendo problemas graves con fumigaciones del agronegocio. Entonces una de las demandas fuertes que llevaron las margaridas a Brasilia y a la presidenta Dilma Rousseff, con la cual tuvieron reuniones, fue solucionar esta cuestión de la no compatibilidad entre el agronegocio y la producción orgánica familiar, ¿no?
Bien, repasemos las palabras entonces de Miriam, que como decíamos es un resumen, un extracto de una charla más extensa que tuvimos y que pueden escuchar íntegramente en nuestro sitio web.
Bueno, entonces justamente todo ese sector de asalariados del campo del nordeste del país, y junto con la que después pasamos a llamar de la agricultura familiar, la agricultura campesina, y son la base social del sindicalismo de aquí, de una confederación, que es la Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura, la CONTAL. Y entonces ahí, ahí por los 90, ya empiezan las mujeres a tener más fuerza en el movimiento, y incluso haciendo procesos de formación política y demandando más espacio en la coordinación, en los espacios de decisión de la confederación, pero también en los sindicatos de la base. Y entonces las mujeres esas se apercibieron que era muy importante tener ellas propias una interlocución con la sociedad directamente, no que todo pasara por la organización mixta en la cual ellas participan. Entonces plantearon la idea, tenían la idea de hacer una gran movilización pública de mujeres. Y al mismo tiempo que estaban pensando en eso, nosotras estábamos empezando a construir la Marcha Mundial de Mujeres en Brasil. Entonces, cuando hablamos de la idea de la marcha, de la idea de hacer alguna gran movilización en Brasil en el año 2000, entonces las compañeras de CONTACT pensaron que justamente eso venía de conforme con la idea que ellas tenían de hablar directamente a la población de Brasil. Y entonces organizaron la primera movilización y nosotros de los movimientos feministas junto con ellas, ya en 2000, y incluso la llamábamos que teníamos 2000 razones para marchar, que era el mismo eslogan de la Marcha Mundial de las Mujeres. Entonces en aquel momento fue una gran movilización que ha fortalecido mucho la organización de las mujeres rurales, pues ha sido necesario un gran empeño de ellas en sus comunidades para buscar los recursos, para debatir lo que era la idea de la marcha, hasta llegar a Brasilia en el 12 de agosto. Entonces, tuvo un carácter mucho de autoorganización de las mujeres en el seno del movimiento mixto. Y con el pasar de los años, entonces la marcha fue también desarrollando una agenda propia de las mujeres rurales en términos incluso de demandas de políticas públicas. Y en ese proceso ellas tuvieron conquistas que han ha tocado al conjunto de los trabajadores y trabajadoras rurales de Brasil.
Última estación de este Mil Voces 286 va a llevarnos hasta el Perú, Mauro. Pero antes déjeme decirle también, yo veo que hoy le estoy apuntando.
Está en un día de aviso, ¿no?
Sí,
está...
La famosa sección, déjeme decirle, que también en nuestra página web, en radiomundoreal.fm, pueden escuchar y disfrutar de la edición número 40 del Voz Campesina, este programa conjunto de Radio Mundo Real y la Clock Vía Campesina, en este caso totalmente hecho desde Chile, por la querida Viviana Catrileo, a partir de dos instancias de juicios de tribunales éticos que ha llevado adelante Anamuri sobre cómo afecta el tema de los agrotóxicos a las mujeres rurales, la lucha por la tierra, el acoso laboral. Bueno, una cantidad enorme de temas que hacen a las mujeres rurales indígenas de Chile, que han conformado esta edición espectacular de Voz Campesina número 40, que como decíamos está disponible en nuestro sitio web y también en otros web, como en otras web como el de Clock Vida Campesina, por supuesto.
Perfecto, para el fin de semana entonces también Voz Campesina número 40, también un número, ¿no? Nada deleznable, ¿no? Bastante.
Nada mal.
40 por la mitad de Voz Campesina. Cuando hagamos el 50, vamos un buen festejito, ¿no? Con los gran compañeros. Fiesta. Aprovechemos entonces para saludar a los queridos compañeros de la Clock, a la querida Deo, al Tato, al querido compañero Diego Montón, a la propia Vivi Catrileo, ¿no? Uh-huh. Que están siempre presentes en este esfuerzo que es el Voz Campesina y que también les sale.
Sí.
Les sale porque yo participo ocasionalmente.
Sí, sí, pero mire que suplente. Le va a tocar porque ya los años están pasando para mí. Ya es un momento bueno, donde...
Como dijo Artigas, si la patria me llama...
Las nieves del tiempo vienen plateando mi 100 y bueno, yo voy a tener que dar un paso al costado. Y usted sobre todo que probablemente esté en el Congreso del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil en las próximas semanas.
Ya lo vamos anunciando, ¿no?
Primer Congreso del MPA.
En octubre es, ¿no?
Octubre. Segunda, a mediados de octubre. Allí seguramente va a tener oportunidad de conducir algún Voz Campesina. En este último, además le digo, mire que no intervinimos para nada. La gente de Chile la hizo totalmente por sus propios medios y nosotros aquí la mezclamos un poco, simplemente agregándole algunos de los chirimbolos musicales que tenemos para... El Voz Campesina.
De la magia de la mano de Mattioli. Muy bien, dijimos que íbamos a cerrar con Perú y vamos a cerrar con Perú en una situación bastante complicada, ¿no? Allí nos envió una entrevista la querida compañera
Mabel
Medina de la Clock Vida Campesina del Perú, de la CNA. Coordinador Nacional Agrario. Ella entrevistó a Juan José Mani y sobre la experiencia en la resistencia al extractivismo que está ocurriendo en Valle del Tambo. Uh-huh. Nacho.
Allí, tras un estado de emergencia de 60 días, bueno, con un saldo, no del estado de emergencia, pero sí de esta resistencia de 4 muertos, decenas de heridos, 80 procesados por el delito de terrorismo minero, en lo que va de este año, entonces se vienen retomando las movilizaciones en Valle del Tambo contra el proyecto minero Tía María en Arequipa. Las mujeres y hombres que viven en Valle del Tambo están retomando sus protestas, como decíamos. Estos pueblos han dicho a viva voz y en una consulta popular que son y se sienten agricultores y agricultoras y no necesitan de este proyecto extractivista impulsado por la transnacional Southern Copper Corporation, que es de origen mexicano o norteamericano.
Muy bien, pasamos directamente a escuchar un fragmento de la entrevista que realizó Mael Medina a Juan José Mamani y pasó a saludar a la querida Mabel Medina con la cual compartimos un espacio en la pasada COP de Cambio Climático
en Lima,
Perú.
Y esperamos más aportes.
Sí, gran trabajadora de la comunicación, la verdad un placer haber compartido el espacio de laburo con Mabel. Y bueno, recordando a los queridos compañeros de Radio Mundo Real, que en este día no nos acompañan, pero que hacen este gran proyecto que es Radio Mundo Real, nos vamos despidiendo.
Y con un Nicolás Medina que consternado niega desde afuera de la cabina.
Quizás la gente no sabe, ¿no? Pero el diseñador de Radio Mundo Real es un tipo... ¿No? Politizado bien, ¿no?
Sí.
Podría estar participando acá, bien metiendo cuchara. metiendo cuchara en el programa, pero bueno.
Él aporta a su manera. Es ese aspecto maravilloso que tiene Radio Mundo Real se debe al talento de. ¿Se puede decir así?
Sí, sí.
De Nicolás.
Talento absolutamente singular, agregaría, ¿no?
Sí, sí, paradigmático.
Muy bien, Nachito. Nos despedimos hasta la próxima.
Nos despedimos hasta la que viene. Un abrazo.
10 años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.